los detenidos. Comenzaron entonces a romper las tablas que cubrían el fondo rígido de la patera y a golpear y tirar por la borda a los inmigrantes. Incluso llegaron a desvalijarles lo poquito que traían para empezar una nueva vida. Se hicieron con un botín de 1.500 euros.
Llega el espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes cuando abrimos el tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos la conmovedora plegaria que pronunció ayer el Papa Francisco en el santuario de Nuestra Señora del Rosario en plena región tamil, donde más dura fue la reciente guerra civil de Sri Lanka. El Papa pidió a María que nos siga llevando a Jesús porque es el único que tiene poder para curar las heridas abiertas y devolver la paz a los corazones desgarrados. En la difícil tarea de perdonar y tener paz, María siempre está presente para animarnos, para guiarnos, para mostrar el camino. De la misma manera que perdonó a los verdugos de su hijo al pie de la cruz y luego recibió su cuerpo exánime entre sus manos, así quiere ahora guiar al pueblo de Sri Lanka a una mayor reconciliación, para que el bálsamo del perdón y de la misericordia de Dios proporcione una verdadera curación para todos. Esto lo dijo el Papa delante de las comunidades tamil y cingalesa, que se han enfrentado cruelmente hasta antes de ayer. Francisco ha orado por esa unidad que se había perdido. Y al igual que la imagen de la Virgen volvió a su santuario de Madú después de la guerra, ha pedido que todos los hijos e hijas de Sri Lanka puedan volver ahora a la casa de Dios, con un renovado espíritu de reconciliación y de comunión. Pues así empezamos el espejo. Como siempre, vamos a comenzar anunciándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de este programa. Y para eso está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, José Luis.
Estamos en la tercera jornada de ese viaje apostólico del Papa Francisco a Asia. Ahora ya ha llegado el Papa a Filipinas y en el vuelo que le trasladaba desde Sri Lanka a Manila ha concedido una rueda de prensa a los periodistas que le acompañan, que va a ser objeto de nuestra primera atención.
Pues en esa rueda de prensa, José Luis, el Papa ha anunciado que el próximo mes de septiembre canonizará a Fray Junípero Serra.
Adesso, a septiembre, Dios mediante, farò la canonización de Junípero Serra.
Ahora, en septiembre, Dios mediante, haré la canonización de Fray Junípero Serra en Estados Unidos. Fue el evangelizador del oeste de Estados Unidos. Son figuras que han hecho fuerte evangelización, que están de acuerdo con la espiritualidad y la teología del Evangelii Gaudium. Por eso los he elegido.
Saludamos ahora a la enviada especial de COPE en este viaje, Paloma García Vejero. ¿De qué más ha hablado el Papa Francisco en el avión?
Pues no solo ha hablado de esos atentados en París, de esa libertad de expresión frente a la libertad religiosa. Es verdad que no se puede reaccionar violentamente, ha dicho, pero no se puede provocar, no se puede insultar la fe de los otros. Ha hablado de los atentados suicidas, de los niños kamikazes. Lo que voy a decir, ha señalado el Papa, quizás es una falta de respeto, pero es lo que me viene. Yo creo que detrás de cada atentado suicida hay algo de desequilibrio humano. También le hemos preguntado por la seguridad. Yo le he pedido a Dios una gracia, nos ha dicho el Papa, que no me duela, y es que soy muy miedoso frente al dolor. Claro que es un tema que me preocupa, sobre todo por los fieles, por la gente que viene, pero a mí, ya lo sabéis, el Señor me ha dado una dosis de inconsciencia. Y además, la encíclica sobre el medio ambiente.
Gracias, Paloma. Bueno, todo este contenido lo vamos a ampliar, lógicamente, al final de nuestro programa. Y ahora vamos a apuntar otras noticias de este jueves 15 de enero.
En Ávila hoy quedará montado el Centro Internacional para Jóvenes Peregrinos, que estará operativo a partir del 28 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños de Santa Teresa. En Santiago de Compostela, la Fundación Barrié y la Catedral presentan un espacio divulgativo dedicado a la historia del Pórtico de la Gloria. Respecto al fin de semana, una previsión. José Luis, mañana comienza en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios menores, que este año estará centrado en la formación afectivo-sexual de los seminaristas.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la vamos a ampliar al final de nuestro programa. Ya la pueden ustedes también ir consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y tenemos también nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Hoy en El Espejo queremos analizar la misión de la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad del Episcopado Español. Va a estar con nosotros su rector, don Ángel Galindo, que presentará el 75 aniversario de la restauración de las facultades eclesiásticas en España, y también nos va a anticipar un importante congreso que va a tener lugar en Roma el próximo otoño con motivo del 50 aniversario del documento conciliar Gravissimum Educationis. Bueno, pues ahora nos vamos al cine con Ninfa Wad, que hoy nos trae una película que, de verdad se lo digo, no deberían perderse. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la semana pasada nos recomendabas casi al final dos películas, pero que se quedaron en el tintero. La primera se titula Quédate conmigo.
Sí, Quédate conmigo es un drama romántico canadiense con guión y dirección de Michael McGowan. Una historia de amor preciosa basada en un hecho real. Se trata de una pareja apacible con más de 60 años de matrimonio, a sus espaldas 7 hijos ya con vida propia y una granja que cuidar. Ella empieza a enfermar con síntomas de Alzheimer y entonces él decide construir con sus propias manos una pequeña casa adaptada para cuidar mejor a su mujer en el lugar preferido de ella para que sea feliz. Ni sus hijos ni sus vecinos acaban de entender este empeño a sus 87 años, pero lo que es peor, choca con una burocracia estúpida que le hace perder un tiempo precioso que no tiene porque la enfermedad avanza.
¿Y esto sucedió así en la vida real, tal como lo cuenta Quédate conmigo?
Bueno, se puede encontrar la historia de Craig Morrison en internet con los titulares, tal como apareció en las noticias. Yo solo quiero construir una casa. En la pantalla, él es James Cromwell, ese granjero, ese actor larguirucho de Babel, cerdito valiente. Y ella, Irene, es la actriz Genevieve Bujold. Los dos dan una lección magistral de interpretación, mezcla de realismo, de fortaleza y fragilidad, encarnando un testimonio de amor sin fisuras hasta el final.
La enfermedad, la ancianidad, que es una cuestión social de máxima actualidad y que hay que afrontar, y que está tratada en esta película con un caso bien concreto.
Sí, una historia pequeña, entrañable y conmovedora, pero que se hace gigante por la hondura de la fidelidad en el amor, por el planteamiento de vida humanizador, oxigenante, frente a situaciones duras de la vida. Y en al cine, pues se lleva con unas interpretaciones soberbias, sin concesiones a la sensiblería, con una delicadeza y un respeto que nos hacen vislumbrar la grandeza y fortaleza de los seres humanos también en su fragilidad.
Pues magnífica recomendación. Y nos quedaba otra película pendiente que apuntaste, Valesa, la esperanza de un pueblo.
Sí, pues de nuevo un caso real.
Bien real.
Pero ahora con trascendencia de historia, con mayúsculas. Un drama biográfico e histórico dirigido por el polaco Andrzej Wajda, que narra unos años de la vida de Lech Walesa, el líder del sindicato Solidaridad y premio Nobel de la Paz en 1983.
Que se convirtió, recordémoslo para los oyentes, especialmente los más jóvenes, sí, en el primer presidente democrático de Polonia tras la desaparición del régimen comunista, que estaba fuertemente vinculado a la Unión Soviética.
Sí, la estructura de la película gira en torno a una entrevista con la periodista Oriana Farachi, y eso permite dibujar la personalidad del protagonista al narrar hechos históricos movidos por un hombre sencillo, de fe muy profunda, de arraigadas convicciones familiares y sociales, que luchó por la libertad y la justicia. Tengo que decir que desde mi punto de vista, la actuación del protagonista creo que subraya en exceso cierto tono de prepotencia que hace el personaje un poco menos simpático, cuando en realidad tiene enormes valores humanos. Pero bueno, excepto eso, me parece una película sumamente interesante.
Vamos a recordar estas dos recomendaciones que nos hacen Infa esta semana, Quédate conmigo y Valesa, la esperanza de un pueblo. Dos películas para no perderse. Gracias, es. Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Francia se vive hoy la segunda jornada de luto oficial. El gobierno de François Hollande.
Saïd y Cherif Tuanchi se habían radicalizado a principios de los años 90 y estaban.
Miles de franceses han guardado esta tarde un minuto de silencio.
En COPE hemos buscado respuestas.
¿Cómo hace frente un país a una amenaza?
Siempre
a una
hay algún
doble
tipo de
amenaza.
Protocolos establecidos.
Y analizar qué pasa después.
Mantener a todos ellos bajo control es completamente imposible.
COPE. Estar informado.
La princesa creía que este cuento nunca finalizaría, pero vio la subida del seguro y mira, mira, va camino de la enfermería.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en todos nuestros seguros, este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
¿Sabes que te lo mereces?
mereces.
Te mereces un 60% de descuento en una selección de abrigos, punto, accesorios y zapatos. Solo hasta el 17 de enero, domingo 18 en los centros con apertura. 3 días de moda en El Corte Inglés.
Un niño generoso, una niña que piensa en los otros, un niño que reza. Así son los niños de Infancia Misionera. Descubre más sobre ellos en www.infanciamisionera.es.
25 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Yo soy uno de ellos. Colabora.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña en estos estudios el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Ángel Galindo. Queremos conocer cómo enfoca esta universidad del Episcopado Español la tarea de evangelizar desde el mundo de la educación. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Le gustan los dos príncipes, el de Maquiavelo y el Principito de Saint-Exupéry. Procede de una familia sencilla de 5 hermanos que cada vez es más numerosa y se le pone una sonrisa de oreja a oreja cuando habla de sus 8 sobrinos y 5 resobrinos. La misma que cuando recuerda ir en brazos de su madre a espigar los campos de Fuentesaúco de Fuentidueña en Segovia, mientras segaban sus hermanos y su padre. De ahí le viene su amor a la naturaleza y la certeza de que estropear una planta es malo, pero maltratar a una persona o a un feto es más grave. Ángel Galindo, de 66 años, no puede caminar tanto como antes ni jugar tan a menudo al frontenis, pero le compensan sus escapadas a la localidad segoviana de San Rafael y recorre sus caminos contando árboles. Los que le conocen dicen de él que trabaja a las 24 horas del día y es capaz de procesar muchas cosas en paralelo. Es licenciado en teología y orientador familiar y doctor también en teología. Tras desempeñar diversos cargos pastorales en Segovia, diócesis donde se incardinó como sacerdote, se incorporó al claustro de profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde es catedrático de teología moral y decano de la Facultad de Teología. Un profesor cercano al alumno y a la realidad y preocupado por los temas sociales. Además, es canónigo de la Catedral de Salamanca. Nos acompaña hoy en El Espejo Ángel Galindo, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Ángel Galindo. Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE y también a ti, José Luis.
Está la Universidad Pontificia celebrando los 75 años de la restauración de lo que eran las facultades eclesiásticas, que quizás por hacer brevemente un poquito de historia, habían sido canceladas a mediados del siglo XIX.
Efectivamente, la Universidad Pontificia de Salamanca, Pontificia Real, en el siglo XIII. En el siglo XIX, los liberales, con todo el movimiento de la restauración, el movimiento de la ilustración, el movimiento de la desamortización, suprime las facultades y universidades eclesiásticas. En aquel momento, el Estado crea lo que se llamaba la Universidad Literaria, que hoy día es la USAL, y Pío XI, en 1940 y en torno a 1940, restaura diversas universidades católicas en toda Europa, y una de ellas es la Universidad Pontificia de Salamanca. Por tanto, celebramos el 75 aniversario de la restauración de la universidad que nació en el siglo XIII.
Una cosa curiosa es que aquella supresión que se dio en su momento era porque influían demasiado o podían influir estas facultades en la vida social, pero yo creo que la Pontificia de Salamanca, como el resto de universidades, querrá seguir influyendo.
Efectivamente, nuestra universidad es una universidad sin ánimo de lucro y quiere estar presente en el medio de la sociedad para influir positivamente en favor de la sociedad, transmitiendo unos valores que son los valores con los que nació en el siglo XIII, valores humanos, valores humanísticos y valores, por supuesto, evangélicos.
Estamos también en el arco de los 50 años del Concilio Vaticano II y, en concreto, lo que aquí nos interesa, de un importante documento sobre la educación, el Gravissimum Educationis. Todo eso ha provocado un esfuerzo de estudio, de revisión, va a haber un importante congreso en Roma. ¿Cómo os situáis como universidad pontificia vosotros ante este aniversario?
Bien, nos situamos dentro del plan que la Congregación de Educación Católica ha planteado con motivo del 50 aniversario de ese documento y también del 15 del Scordia Ecclesiae, que es el documento que da sustento y es la base y el fundamento de las universidades católicas. el Monseñor Sani, que es el secretario, arzobispo secretario de la congregación, ha hecho una propuesta a través de la FIUD, la Federación Internacional de Universidades Católicas, asociación a la que pertenecemos, ha hecho una propuesta de promover la evangelización desde la cultura y la evangelización desde la universidad, con un doble, al menos doble objetivo: potenciar la calidad de la enseñanza universitaria en todo el mundo y al mismo tiempo el evangelizar desde la universidad, intercambiando las cualidades, las facultades que todas las universidades realizan. Para eso la Sagrada Congregación de Educación Católica quiere hacer una fundación que sirva para que todas las universidades nos podamos interrelacionar.
Has planteado dos aspectos: calidad por un lado, evangelización de la educación por otro. A veces, con un cierto simplismo, se puede pensar que son cosas contradictorias. ¿Cómo hace la Pontificia de Salamanca para mantener un estándar de calidad y mejorarlo incluso, y al mismo tiempo ser fiel a su identidad y a sus raíces?
En primer lugar, la base está en la identidad. Es decir, la Universidad Pontificia parte de la consideración de que lo importante para educar y para transmitir la cultura es la persona humana. El ser humano es el centro y el punto y referencia de toda la cultura que nosotros queremos transmitir. Y ahí es donde se sitúa la identidad cristiana, católica, de la Universidad Pontificia, universidad que pertenece a la Santa Sede, y aunque la propiedad sea de los obispos españoles. Y para subir la calidad, lo que hacemos, y para potenciar la calidad, estar abiertos a relacionarnos con el mundo científico y el mundo empresarial. En el mundo científico potenciamos la relación con todas las universidades, no solamente con las católicas. De hecho, pertenecemos a la CRUE, que son las universidades, los rectores que representan a las universidades españolas, privadas y estatales. Y al mismo tiempo potenciamos la relación con el mundo empresarial, que es la base a través de la cual podemos abrir puestos de trabajo para los alumnos, que son en definitiva nuestros destinatarios y a quienes tenemos que formar para que profesionalmente puedan realizar un trabajo y una profesión dentro de esa sociedad.
Estamos en un momento en que todo nos interrogamos sobre el futuro de los medios, cómo van a ser las universidades, cómo van a ser en el futuro. ¿Tiene este modelo, ahora que hablabas de aquellos orígenes gloriosos del siglo XIII o de esa restauración de hace 75 años, cómo veis vosotros el futuro de la universidad? ¿Qué cosas fundamentales habrán de cambiar y qué permanecerá?
Bueno, pues hay un elemento fundamental que tiene que cambiar, al menos en las universidades europeas, y es que deben de abrirse, tenemos que abrirnos a las universidades mundiales. Europa no es el ombligo del mundo, sino que hay otras culturas, hay otros saberes, y es necesario que la universidad cambie en este horizonte de interrelación. No solo de interrelación, aunque también a través de Internet, o lo que se llama hoy la universidad online, sino también a través del intercambio presencial de los futuros profesionales que nacen de la universidad. Y en segundo lugar, debe de cambiar también en el ámbito de la investigación. La universidad no debe de ser esclavo del mundo empresarial, sino que debe de mantener su autonomía o encontrarla o recuperarla, porque en gran sentido, en algún sentido ha perdido la autonomía, y desde la propia autonomía investigar para ofrecer a la sociedad, no solo al mundo empresarial, al mundo social, ofrecer aquello que investiga.
Háblanos un poquito de ese congreso importante de evangelización de la educación que va a tener lugar en Roma, y yo no sé si la UPSA va a tener una aportación específica, si estáis trabajando en alguna intervención, en algún proyecto.
Sí, dentro de ese plan que la congregación ha establecido en torno a la evangelización desde las universidades, va a haber diversos congresos, uno en abril y un magno congreso para el mes de noviembre, si mal no recuerdo, 11-13 de noviembre aproximadamente. Ese congreso va a estar preparado, entre otras, con otras actividades, con un magno congreso que tendremos en Melbourne, la FIUD, la Federación Internacional de Universidades Católicas, donde estarán presentes también miembros de la Congregación para la Educación Católica. Y ese congreso se va a centrar en la investigación, en la identidad. Se va a potenciar, se quiere potenciar la identidad católica, centrada fundamentalmente en el mundo de los valores, en el mundo de la justicia, en el mundo del valor a la vida. Y dentro de la investigación y la identidad se va a centrar también en la interrelación de las diversas universidades católicas. ¿De qué manera las más de 500 universidades católicas que hay repartidas por todo el mundo podemos trabajar con una cierta relación, dado que nos encontramos que cada carisma que está detrás de cada universidad católica funciona de alguna manera por su cuenta y es necesaria una interrelación. La Santa Sede, la congregación, quiere de alguna forma ayudar, apoyar esa interrelación para que podamos ir al unísono en el horizonte de la investigación y de la transmisión de la cultura con calidad.
Estamos, Ángel, en un momento de también de una gran oferta y me imagino que hay una competencia fuerte entre las diversas universidades. Cara a este futuro inmediato, ¿qué ofrece, qué propone, cuál es, digamos, la tarjeta sintética de presentación que la Pontificia de Salamanca puede presentar ante los jóvenes y, bueno, los jóvenes y los adultos que quieran, ofreciéndoles un camino de auténtica formación útil y al mismo tiempo de fondo, de calado?
La competencia es real, sobre todo en un momento de crisis, claro. Y la competencia, en esta competencia normalmente ganan aquellos que más dinero tienen, que son las universidades estatales. Las universidades privadas y sin ánimo de lucro tenemos que esforzarnos, pedir, buscar ayudas para poder hacer nuestras ofertas. La Universidad Pontificia ha optado por proponer a la sociedad, no solo española sino mundial, cuatro ejes fundamentales a través de los cuales podamos cumplir con el objetivo que decía antes, uh-huh, que la persona sea el centro y que la persona encuentre la felicidad a través de su profesión. Uno es el ámbito de la educación. Tenemos varias titulaciones en ese contexto porque nos interesa educar a través de la escuela, a través
de la
universidad, formar educadores, efectivamente. Otro es el ámbito de la comunicación. Interesa que haya buenos comunicadores que transmitan la verdad. La verdad clara para que pueda enriquecer, porque la verdad es la que enriquece si aparece a través de los medios. El mundo de ciencias de la salud, el tercer eje, con materias como enfermería, psicología. Nos gustaría ya tener también medicina, pero ese es el ámbito. Pues, uh-huh. ¿Por qué? Pues porque un eje importante para el desarrollo de la fe cristiana y la transmisión del evangelio es el cuidar a los débiles y en concreto a los enfermos. Y el cuarto eje, que es donde está la raíz de nuestra identidad, son las materias eclesiásticas, uh-huh, teología, derecho canónico y filosofía. Desde esos cuatro ejes nosotros podemos valorar y dar importancia a la cultura teniendo en cuenta que el hombre, la persona, es el centro.
Pues ya vemos que la Universidad Pontificia de Salamanca está viva, despierta y deseosa de afrontar desafíos tan grandes y nos alegra muchísimo. Así que encantados de haber tenido con nosotros en el espejo a su rector, Ángel Galindo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Solamente decir que tendremos en el mes de marzo, el día 6, un encuentro de los 27 centros teológicos que tenemos por toda España. Asistirá el cardenal Grokolesky, que es el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y nos reuniremos un gran número hoy en Salamanca para celebrar y festejar ese 75 aniversario.
Pues tendremos ocasión de contarlo. Gracias, Ángel.
Gracias, Jacob.
Pues abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Y lógicamente empezamos ocupándonos de la tercera jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Sri Lanka y Filipinas.
Un poquito antes de las 11 de la mañana el Papa ha llegado al archipiélago que constituye el país asiático con mayor número de católicos. En el avión, ya lo hemos contado, ha anunciado que el próximo mes de septiembre canonizará a Fray Junípero Serra y también se ha referido al atentado de París. Saludamos de nuevo a Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Muy bien, la verdad es que la llegada a Filipinas ha sido apoteósica, un espectáculo de miles y miles de niños con una música ultramoderna haciendo toda una performance maravillosa, que el Papa apenas ha visto, por cierto, porque estaba saludando a autoridades, pero de verdad que merece la pena saludar y felicitar a los filipinos por este recibimiento. Después, efectivamente, desde la 1:00 p.m. estamos contando esa larga rueda de prensa en la que le preguntábamos por libertad de expresión frente a libertad religiosa, a la que el Papa hacía alusión en Sri Lanka, y él ha contestado eso. La libertad religiosa se puede hacer con libertad, sin ofender, pero sin imponer ni asesinar. La libertad de expresión, cada uno tiene el derecho y la obligación de decir lo que piensa, pero, atención, sin ofender.
Es verdad que no se puede reaccionar violentamente, pero si el doctor Gasbarri, gran amigo, me dice una palabrota contra mi madre, pues le espera un puñetazo. Es normal, no se puede provocar, no se puede insultar la fe de los otros, no se le puede tomar el pelo a la fe.
Y a continuación, el Papa Francisco citaba al Papa Benedicto XVI para explicar que esto, en realidad, es una herencia de la Ilustración.
Papa Benedetto, en un discurso que no recuerdo bien dónde.
El Papa Benedicto, en un discurso, no recuerdo bien dónde, ya habló de esta mentalidad de la metafísica post-positivista, que lleva a creer que al final la religión o las expresiones religiosas son una suerte de subcultura. Son toleradas, pero son poca cosa.
Son tolerate, ma sono poca cosa.
Otra de las preguntas era obligada, era una pregunta sobre la seguridad, las amenazas, los rumores que hay continuamente, y él ha contestado: siempre el mejor modo de responder es la mansedumbre, ser manso, humilde, como no el pan. Yo estoy aquí, pero hay gente que no lo entiende. Lo de las preocupaciones, a mí me preocupan los fieles, pero de esto he hablado con la Seguridad Vaticana y sé que se adoptan las medidas de seguridad prudentes, pero seguras.
Gracias, Paloma. Obras Misionales Pontificias, aquí en Madrid, ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra el próximo 25 de enero.
Yo soy uno de ellos, es el lema de este año. Alberto Cisneros es uno de los misioneros españoles que recibe ayuda económica en el contexto de esta jornada. Trabaja en Nicaragua, en la Fundación Casa Hogar, Nuestros Pequeños Hermanos, que atiende a niños sin recursos.
Y gracias pues a la ayuda, ¿no?, que desde acá viene. Nosotros podemos trabajar porque se nos cuida desde lejos. Nosotros no tenemos un organismo oficial, ni Estado, ni nadie que nos esté manteniendo. Es la providencia la que nos cuida, ¿no? Es verdad que nosotros nos movemos, ¿no?, para buscar aquí, allá, ¿no?, y buscamos padrinos, pero siempre es la providencia la que nos sostiene. Y 60 años viviendo de la providencia, cuidando actualmente a 3.500 niños, es mucha providencia, ¿eh? El poder de Dios es muy grande, ¿eh? Muy grande. Y cuando es una obra suya y uno se confía a Él, salen las cosas.
Pues hasta aquí nuestro Tiempo del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora les dejamos en el Mediodía Cope con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo, también la que nos llega desde Manila y Filipinas, donde ya está el Papa. Hasta mañana, buenas tardes.